Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes.
Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible. Nuestras mañanas de los sábados son para hablar de sostenibilidad en Caracol Radio. Es nuestra alianza con la Universidad de Externado de Colombia. Profesor Gustavo Yepes, muy buenos días. ¿Cómo estamos, profe?
Bueno, Gabriel, muy contento. Buenos días a todos. Buenos días a usted.
Hombre, pues contento porque tuvimos la oportunidad de entregar el premio al compromiso empresarial con la economía circular. La iniciativa conjunta de la Universidad de Externado de Colombia, de CREAP Colombia, de Conservación Internacional de Colombia y Caracol Radio. Tuvimos la ceremonia de entrega de este galardón que busca reconocer y promover a empresas y emprendedores y jóvenes que implementen soluciones creativas para la economía circular. Y quizás, profe, lo mejor de estos premios, lo mejor de traer estas iniciativas es que terminamos aprendiendo de la gente. El compartir experiencias nos llena de experiencias a todo el mundo y qué bueno que tuvimos esta buena acogida de este premio.
Gabriel, efectivamente fue muy significativo para todos nosotros, por no solo ver la cantidad de propuestas que habían, sino la calidad. Y pues usted vio el trabajo que nos costó poder seleccionar cuáles han sido los mejores. Entonces yo creo que es muy importante entender que, o que la gente sepa mejor, que en nuestro país cada vez hay más emprendedores, empresarios comprometidos con el cambio de esa lógica tradicional, digamos, para que la gente entienda que la economía tradicional ha generado, porque es totalmente lineal y ha generado una cantidad de basura. Okay. Y lo que han identificado, digamos, los expertos es que la basura es un problema de diseño. La naturaleza no tiene basura. Si ustedes revisan el desecho de una especie, es el alimento para otra. Y todo el tiempo hay una circularidad completa en nuestro planeta. Y eso la economía tradicionalmente lo rompió. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en este momento con estas nuevas lógicas y con los ejemplos que en Colombia tenemos.
Bueno, profe, ¿qué, en dónde se entiende mal la economía circular? ¿En dónde no se logra, ahí sí, completar ese círculo, pero se crea en la mitad? Y a veces creemos que simplemente porque reciclamos una parte, estamos haciendo economía circular.
Sí, efectivamente, aunque la economía circular busca utilizar todas las actividades, toda la energía y toda la materia que aparece en toda esa cadena de suministro de una actividad productiva para volverse a utilizar, la mayoría de las personas cree que es simplemente con reciclar algo de lo que está haciendo. Pero lo ideal es lograr, y ojalá no hacerlo solo, sino en conjunto con otros, que todo lo que está produciendo, que en algún momento, o sea, digamos, es un gasto,
a ver, se lo
vuelva
digo así,
a ser algo útil.
Lo que sale de la tierra, que vuelva a la tierra.
Tiene que volver a la tierra.
Uy, pues, fácil no es.
Digamos que ese es el punto, que sí, no, la lógica es la que tenemos.
Decirlo es muy fácil, suena muy fácil, pero dentro de todas las cadenas entran tantas adiciones y entran tantos procesos que va a ser muy difícil de volver a la tierra.
Ah, porque es que tenemos una lógica que ha sido productivista por muchos años totalmente lineal. No hemos pensado en el diseño desde el principio. ¿Por qué no pensamos entonces antes de hacer un mueble?
No me regañe a mí, yo no fui el que diseñé eso mal desde el principio.
Antes de hacer un mueble, por ejemplo, ¿qué va a hacer con las partes, por ejemplo?
Sí, pero yo no fui.
Ese es un poco el problema.
Yo no hice el mueble desde el principio.
La dificultad no está en hacerlo, sino en cómo se diseñan los productos, como sí, les decía pues inicialmente.
Me hubiera dicho
pero
antes.
No, ya simplemente no, para ya, que lo
ya no diseño,
pueda mejorar.
Ese regalo que le estaba diseñando, ya.
Y entonces, si usted diseña ese mueble, como le decía, sí, pensando en qué va a pasar con él al final, sabiendo qué va a hacer con las patas cuando termine su uso, qué va a hacer, por ejemplo, con la tela, cuando se acaba ese mueble y la puede volver, algo que entierre usted en la tierra y salgan flores, por ejemplo, vuelvan a utilizar cada una de las patas, los tornillos en otro tipo de productos, comenzamos a pensar de una manera diferente y eso facilitaría esa dificultad que usted está mencionando.
Pues, lo bueno es que aquí estamos buscando premiar o buscando dar incentivos para la gente que piensa diferente y piensa en economía circular. Bienvenidos.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible. Bueno, profe, uno de los reconocidos, uno de los ganadores fue Oasis Green Company. Aldair Fuentes es su gerente. Aldair, bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Cómo estamos?
Excelente, gracias a Dios, sí, señor.
Bueno, pues Aldair, hoy estábamos buscando y estábamos comenzando este programa el cómo pensar la economía circular. Antes de hablar de sus proyectos, ¿de dónde hay que cambiar una manera de pensar para empezar a hablar o desarrollar una compañía que esté a tono con la economía circular?
Pues hay que empezar a cambiar nuestra mentalidad, hay que empezar a cambiar, ver que nosotros para ser empresa debemos ser más sostenibles cada día, conservar, en mi caso, ya que es una empresa en el sector agrícola, debemos pensar no solo en el momento, sino en dejarle ese medio ambiente a las futuras generaciones.
Aldair, ¿a usted qué lo motivó a hacer esos cambios que hicieron? Y cuéntenos también de paso, ¿por qué fue que se premió con ese, obtuvo ese reconocimiento?
Bueno, la empresa nace hace 5 años, somos una finca productora de café, llevaba más de 60 años produciendo café de una manera tradicional. En el momento que yo empecé el proyecto con la finca cafetera, pues dije, no, vamos a transformar esta finca no en ser una finca más, sino en ser una empresa cafetera, en ser una empresa sostenible, no para mí solo, sino para las futuras generaciones. Entonces quisimos empezar a producir un café sostenible, un café amigable con el medio ambiente. Nos encontramos en una zona de ladera, una zona muy pendiente donde pues se dificulta bastante la caficultura, es una zona donde la mano de obra es muy reducida de igual manera. Entonces se decidió implementar el sistema de cafeducto, el cual consiste en un transporte del grano desde las partes altas de la finca hasta la planta de beneficio. Nuestra finca no cuenta con buena disponibilidad de agua donde están los lotes, entonces lo que hicimos fue construir unas zonas de donde las recolectoras, porque las principales mano de obra son de mujeres rurales, entonces esas zonas de descanso, zonas de alimentación, esos techos se acondicionaron para que con el agua lluvia pudiéramos acopiarla y trasladar ese café desde las partes altas de la finca hasta la planta de beneficio.
Óigalo, lo interrumpo, Aldair, porque es que, profe, fíjese como aquí no estamos planteando solamente del diseño del producto, sino de solución del problema y llevarlo a una economía circular, que es lo que primero nos encuentra y nos empieza a decir Aldair. Y qué bueno ponernos en forma de solucionar los problemas de una vez acomodándonos a la economía circular y a la sostenibilidad.
Sí, Aldair ha hecho un ejercicio muy interesante en ese proceso. ¿Por qué no nos cuentas, Aldair, cuáles han sido esos resultados para el medio ambiente, también económicos y para también las comunidades con las que trabajas?
Bueno, hemos generado unos impactos tanto ambientales, sociales y económicos con nuestra empresa. En la parte social, ya que pudimos incluir más mano de obra de mujeres rurales, ya ellas no van a tener que cargar bultos, no van a tener que generar un esfuerzo doble. También, por lo menos a nosotros nos tomaba 30 minutos para bajar un bulto desde la parte alta hasta la planta. Hoy en día, en minuto y medio, estamos bajando esa cantidad de café. De igual manera, el tema de transporte por tracción animal, ya eso quedó atrás, ya no utilizamos lo que pues generalmente en la finca usaban los caballos de carga, eso ya no se está trabajando tampoco. En el sistema de lavado logramos generar un impacto grandísimo con un lavado tradicional. Antiguamente se utilizaban 40 litros de agua para beneficiar 1 kilogramo de café. Hoy en día establecimos o implementamos un equipo que con solamente 0.7 mililitros de agua estamos produciendo 1 kilogramo de café pergamino seco. Estamos haciendo una reducción más o menos del 98.5% en reducción de agua para producir 1 kilogramo de café.
Finalmente, Aldair, ¿cuál es la recomendación cuando le preguntan a usted cómo son los procesos que utiliza en su finca, en este caso, en esta gran ruta del café? ¿Cuál es la principal recomendación que usted le hace a estos emprendedores, a la gente que quiere arrancar con una compañía, saliéndonos de necesariamente de la industria del café? ¿Cuál puede ser esa gran lección que usted puede dar?
de que cada producto o cada empresa que vayamos a generar seamos de una manera sostenible, una manera amigable con el medio ambiente, que no veamos de pronto el bien económico que estamos generando solamente a nuestra empresa, sino generar unos buenos impactos sociales, ambientales, que creo que en mi empresa el propósito de crearla, inicialmente, pues como todos, sí, uno el bien económico, pero cuando ya uno empieza a generar empleo, a generar empresa, a ver que le mejora la calidad de vida a muchas personas, pues ya uno se enfoca es al tema social y al tema ambiental.
Hombre, sabe que me encanta su respuesta, porque es que no era necesariamente lo que estábamos premiando, estábamos premiando las iniciativas, pero que haya un pensamiento así detrás de esta gran iniciativa, pues hace que nos sintamos mucho más orgullosos de en qué manos quedó este reconocimiento.
Yo sí quiero, digamos, felicitar al Dair, a todo su equipo por ese trabajo, digamos, que inspira a muchos otros jóvenes a cambiar esa mentalidad, a pensar un poco diferente. Al Dair viene de Chinácota, en el norte de Santander, y fue, digamos, un gusto, al Dair, poder contar contigo en la entrega de los premios de la iniciativa del Premio de Economía Circular. Así que esperamos que sigas trabajando con ese esfuerzo y que nos sigas dando más ejemplos para que sigas inspirando a más jóvenes en este país.
Muy bien, Aldair, gracias por acompañarnos aquí en Caracol Sostenible, y a toda la gente de Oasis Green Company, un abrazo muy grande.
Listo, muchísimas gracias, buen día.
Continuamos con Caracol Sostenible.
Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible y seguimos hablando de los premios de economía circular y de muchas cosas que pasaron en esta gran ceremonia de entrega. Joaquín Caraballo es CEO de Waste to Worth Latam. Joaquín, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estamos?
Muy bien, Gabriel, muy buenos días para todos y un gusto estar contigo.
Bueno, queremos conocer más de lo que es vida en movimiento y cuál es la relación con la economía circular.
Esto es sencillo. Cuando tú depositas una bolsa de suero en un hospital, se nos estaban perdiendo y se gestionaban como residuo hospitalario. Logramos crear toda una cadena a partir de capacidad de reciclaje para que hoy eso pueda ser un nuevo producto. Es decir, garantizamos la transformación y estamos produciendo zapatos. Esos zapatos vuelven y entran a los hospitales. Entonces, el circuito que demora en construirse, pues hoy está cerrado sobre la bolsa de suero. Es quizás el primer proyecto de ese estilo en el planeta.
¿Por qué no nos cuentas, Joaquín, de alguna manera, cuáles han sido esas dificultades que tuvieron para lograr una cadena, digamos, que no es tan sencillo, y cómo superaron esas dificultades?
Como todo en la vida, Gustavo, uno tiene que tener paciencia. Quizás la gran apuesta es que nosotros construimos la cadena con un grupo de organizaciones interesadas en hacerlo y con una mirada desde la competitividad, es decir, aquí hay negocio. Por eso es que es economía circular, porque tenemos la capacidad de mover la economía. Entonces, trabajamos en conjunto con quienes proveen, hacen las bolsas de suero, que es Laboratorios Baxter. Trabajamos en conjunto con Orbia, quien es el que pone el material, Grupo Orbia, antes Mexichem, a través de Vestolit y Alfagari, que son los que ponen el material, y trabajamos creando estos nuevos empresas o nuevos empresarios que capturan ese material, lo transformamos y luego de nuevo lo ponemos en Cartagena para que esto pueda ser una resina de material reciclado. Entonces, muchas dificultades en el tiempo, hay que tener paciencia, pero lo clave es tener alianzas estratégicas y trabajar con los interesados en la cadena desde la competitividad, desde el negocio.
¿Qué es lo que uno tiene que vencer cuando uno está haciendo esto? Porque muchas veces en los procesos puede salirle que el producto final vaya a salir demasiado caro, cada vez que estamos hablando eso. ¿A qué se enfrentaron ustedes cuando estaban buscando esta gran cadena? Es una gran ruta pensar en una bolsa de suero y cómo convertirlo en un plástico, en un PVC.
Sí, en un zapato, Gabriel, ya okay. Está hecho un zapato, una sí. Suela de zapato que ya tiene logramos tener material recuperado allá adentro. Entonces, pues mira, antes de ver los temas de valores, quizás el mensaje, y siempre para la audiencia es clave esto, y es la educación. Las primeras barreras que tuvimos fue la mentalidad de las personas o los egos de otros que no permitían que esto madurara en las organizaciones. rápidamente, mientras tú pruebas donde hay, que hay modelo de negocio y pues cumples con todos los requisitos y parámetros de ley que se exigen, pues ahí puedes empujar y cambias esa mirada, ¿no? Esos paradigmas. Tenemos que cambiar la forma que pensamos. No podemos lograr resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. Entonces hay que pensar distinto. Y dos, sí, pues en cualquier negocio, a no ser de que sea algo ilegal, tú tienes que invertir y esperar un tiempo. Sí, hay unas rentabilidades que se acumulan en el tiempo. Nosotros estamos cerrando este proceso ya con producto que estamos pudiendo vender a los mismos hospitales, ¿no? Porque entran esos zapatos como zapatos de dotación para el equipo médico. Sí, son zapatos de guerra, por así decirlo, ¿no? Que aguantan bastante. Entonces, esto es un proceso que da en el tiempo, hay unas inversiones que se tienen que hacer y mientras tú gestiones toda la cadena y tengas mucha transparencia y a todos los actores informados, yo creo que eso va a prosperar. Ahora, hay que decir lo siguiente, y es que este es un material un poco más exótico en su reciclaje, porque esto no es tan fácil. Estas no habían cadenas quedadas de PVC robustas en nuestro país. Es diferente cuando hablas de PET, una botella donde viene una bebida gaseosa, a cuando hablas del PVC, una bolsa de suero o en un tubo de construcción.
¿Y por qué no nos cuentas, aprovechando eso, los resultados pues tan llamativos que sorprendieron pues a todos los jurados y por los cuales te otorgaron este premio?
La economía circular para mí es el camino para poder innovar en nuestras cadenas de valor, en nuestros modelos de negocio. Esto es prueba de ello. El mensaje es cómo ustedes, desde cada uno de sus espacios y esto a la audiencia, comienzan a ver los materiales como un recurso. Cuando nos aproximamos a una caneca y depositamos algunas cosas, yo no sé si a ti, Gabriel o Gustavo, ustedes me dirán, no sé si han calculado el precio de lo que cuesta una botella de PET que ustedes dejaron ahí en la caneca. No sé si le han puesto valor. El reto es que nosotros le pongamos valor. En la medida que ya lo veamos así, pues se siente un poco más en el bolsillo y lamentablemente uno de los incentivos más fuertes para ello es que esto sea negocio para todos los actores. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Es cómo nosotros cambiamos nuestro comportamiento y ese quizás es una de las barreras más complejas que tenemos. Hay que tener valentía y en las organizaciones lanzarse a hacer estos proyectos. Sin duda, hay equipos dentro de las grandes empresas que esto lo hacen posible y hay que reconocérselos también. Baxter y Orbia pues lo hacen realidad, es porque ellos están interesados.
Bien, el galardón fue, el reconocimiento fue en la categoría de empresas grandes. Joaquín, quizás la pregunta es ¿por dónde arrancar? Y aquí no me refiero necesariamente al proceso que hicieron ustedes, los ensayos que hay, porque es que creo que para arrancar tiene que haber un cambio de pensamiento, un cambio de paradigmas, un cambio de cómo hacerlo y por dónde movernos. ¿Cuál es ese momento, cuál es ese clic que hay que hacer para pensar en economía circular, para pensar en sostenibilidad y para pensar en que también sea negocio?
Pero no es un clic, ¿no? Son muchísimos. Ajá. Eso sí, el comportamiento se cambia en la medida que pasa el tiempo y se vuelven hábitos, ¿no? Acuérdense de los 21 días haciendo ejercicio que así se le va a quedar. Entonces, pues son una secuencia de clics. No podemos decir que hay un momento así de iluminación porque esto es constructivo. ¿Y por qué lo complejo y lo constructivo? Porque la innovación se da así. Hay muchas iteraciones, muchos momentos, muchos ciclos. Yo creo que hay otra cosa y es si ese propósito está ya incorporado en la mirada estratégica de las organizaciones que están, pues nuestro mandato es cumplirlo. Entonces, yo también creo que eso es lo que ha pasado. Esta es una nueva cadena de plásticos, por así decirlo, el New Plastics Economy. Hoy en día los cualquiera que sea, no se pueden pensar sin circularidad. Porque la ley se los exige, porque el cliente lo quiere, porque pues pasa. Hoy todas las empresas del país son responsables extensivamente por ser productoras. ¿Sí? Es la responsabilidad extendida al productor, sus empaques y envases están regulados. Entonces es una nueva economía de los plásticos y esto fue lo que aprovechamos para un material tan complejo como el PVC. Entonces, pues a una serie de clics, ¿no? Son muchísimos clics, tiene que trabajar bastante y de nuevo, como decía, paciencia.
Joaquín.
Y más porque los más difíciles de cambiar somos nosotros.
Joaquín, solamente quería felicitarlo por este premio, reconocer los esfuerzos, lograron más de 342 toneladas de PVC recicladas, adicionalmente están comenzando a generar más empleos, están generando ingresos por más de 435 millones de pesos, así que es un ejercicio muy interesante y las felicitaciones de todo el equipo.
Sí, muy bien, por Wise to World Latam. Nada, Joaquín Caraballo, gracias por estar aquí esta mañana aquí en Caracol Sostenible y nada, para adelante. Bueno, y gracias por poder compartir estos grandes clics que han hecho desde su compañía.
Ya, con muchísimo gusto, y estamos para ayudar. Recordar que hemos trabajado en entretenimiento, hemos trabajado en oil and gas, hemos trabajado en consumo masivo, y todas las oportunidades están ahí tendidas para que las aprovechemos. Así que un abrazo y ojalá podamos crear nuevas cadenas de circularidad.
Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible.
Muy bien, esto es Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. Muy bien, estamos en medio de la COP30 en Brasil, la conferencia de las partes. Estamos en comunicación con Pablo Lach y Lorenzo Labrador en Global Atmosphere Watch de la Organización Meteorológica Mundial en Ginebra, Suiza. Paolo, Lorenzo, bienvenidos a Caracol Sostenible, ¿cómo están?
Muchas gracias, muy bien.
Muy bien, gracias, y gracias por tenernos en el aire.
Bien, un tema grandísimo el que tenemos para hablar de calentamiento global. ¿Por dónde arrancar? ¿En dónde estamos en este momento en el año 2025 frente al calentamiento global?
No estamos en una situación muy positiva. El año pasado fue el año con las temperaturas mesuradas más altas desde el empiezo de las medidas. Entonces estamos cerca de la aumento de más de 1,5 grados de temperatura global.
Además de eso, el año pasado también marcó el mayor incremento en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera desde que se tienen registros. Entonces hay, y además de eso, se marcó la mayor temperatura, como dice Pablo. Entonces hay dos efectos juntos que, como dice Pablo, no nos ponen en una muy buena situación con respecto al calentamiento global.
Bueno, ustedes han tenido algunas cifras que han sido, digamos, llamativas, por decirlo de alguna manera, porque en el 2023 pronosticaron que había un 66% de probabilidad que superáramos los 5.5 grados entre el 2023 y el 2027, digamos, en ese rango. ¿Cómo ven esta cifra? Porque está muy por encima de la que tiene el IPCC, y de alguna manera, ¿qué podemos hacer para que esto, digamos, no, o reducir esa probabilidad?
Bueno, la cifra que se está manejando como crítica con respecto al calentamiento global es 1,5 grados centígrados con respecto a la temperatura preindustrial. O sea, hablamos de un incremento de 1,5 grados con respecto a la temperatura antes de 1750, cuando empieza la revolución industrial. Esa es la temperatura que se pasó por primera vez este año, y que es grave, porque la comunidad científica se ha dado cuenta que una vez que la temperatura global alcanza una temperatura mayor de 1,5 grados con respecto a niveles preindustriales, puede haber consecuencias irreversibles con respecto al calentamiento global. Ese es el problema en el que estamos ahorita.
¿Cómo entender, Lorenzo, y cómo explicarle a la gente que 1.5 grados o un grado es catastrófico para el mundo, cuando uno simplemente en la temperatura un grado más, un grado menos, es usar un saco más, o una camisa más, o una chaqueta, una cazadora más? ¿Cómo entender la gravedad del asunto?
Creo que Sol Pablo, creo que la cosa más simple es pensar la diferencia entre, por ejemplo, el norte de África y el centro de Europa. La diferencia entre, de temperatura media global entre las dos regiones no es tan elevada. Son 2 grados, creo. Pero el ambiente es completamente diverso. En el norte de África hay una vegetación que no es de Europa central. Y ese se puede ver en todas las regiones. Las temperaturas media, 1 grado de diferencia de temperatura media, cambia todo el ambiente. 2 grados cambia todo el ambiente. No es la misma cosa. No es la misma cosa también para las lluvias. No es la misma cosa para la vegetación. No es la misma cosa para la gente que vive en estas regiones.
¿Quiénes serían los más afectados por estos cambios que son significativos y que de alguna manera no sabemos qué pueda pasar, ¿no? Digamos que los seres humanos han vivido toda la vida en este periodo del Holoceno, pero no sabemos qué pueda pasar con otras condiciones. ¿Ustedes qué han previsto y quiénes son los más afectados?
Es una pregunta muy difícil. Creo que no se puede decir dónde la gente va a ser más afectada que en una región que en una otra región. Creo que por diversos motivos, cada región es muy vulnerable al cambio global. Una región puede ser vulnerable como las regiones de las islas del Pacífico, vulnerable por el alzamiento del nivel del mar. Otras regiones pueden ser muy vulnerables para el cambio de los glaciares. Entonces creo que en todas las regiones del mundo y todas las sociedades del mundo, la gente puede ser y será afectada por el cambio climático. No es un problema regional, sino un problema global.
Respecto a la COP30, la Organización Meteorológica Mundial publica un informe para fundamentar esta labor de la COP30, y me refiero a lo que hacen en esta Global Atmosphere Watch, porque es una medida que uno quisiera que fuera predictiva. Y la pregunta es, ¿qué tanto predicen ustedes lo que está pasando? La medida lo dan los datos de todo lo que científicamente obtienen ustedes, pero de ahí en adelante, en la predicción, ¿en qué estamos en el mundo? ¿Cómo lo ven ustedes?
La Organización Mundial Meteorología, su rol es presentar a los países datos, factos sobre el estado del clima y de la atmósfera. Entonces, nosotros tenemos una información que viene de las medidas y es una información científica. Son factos, son hechos. Después, lo que va a ser el futuro depende de las decisiones de los países. La IPCC, que es
Panel Intergubernamental para el Cambio Climático,
hace cada 4 años, cada 5 años, una previsión de varias opciones, varios escenarios para saber, para predictir lo que va a ser el clima futuro. A la COP, la cosa más importante es que los países tienen que ser informados de los datos actuales y tienen que tomar decisiones. El rol de la OMM es más el rol de la IPCC, del panel intergubernamental sobre el clima, de hacer las previsiones para el futuro.
Paulo y Lorenzo, digamos, teniendo todos esos datos y viendo esa información así de claro, ¿Son optimistas acerca de lo que viene? ¿Creen que las decisiones que estamos tomando son suficientes? ¿Tenemos que hacer mayores esfuerzos?
Claro que sí. Claro que sí. Sin un esfuerzo mucho mayor de todos los países y de los países emisores de gas de efecto invernadero, sin una decisión muy fuerte, no se va a cambiar nada.
Esta pregunta la hemos hecho varias veces y ha sido también una reflexión de este programa. Cada vez que vamos a una COP, cada vez que tenemos recomendaciones para los países, el clima o el calentamiento global está empeorando. ¿En qué estamos? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿O qué de las COPs o qué de las recomendaciones que tenemos desde la Organización Meteorológica Mundial no estamos tomando en cuenta? ¿Por qué vamos para atrás y no para adelante si cada vez tenemos mayor conciencia de lo que está pasando, mayores ayudas científicas, pero no vemos el cambio? Y en materia de sostenibilidad, cuando miramos todas las metas de sostenibilidad, pues estamos cada vez más cortos.
Es una demanda, una pregunta muy, muy buena. Como personal de la Organización Mundial de la Meteorología, puedo darle una respuesta. Es un problema político.
Sí.
Esperamos que con las informaciones que la IPCC y la OMM y las otras organizaciones de las Naciones Unidas pueden dar a los países, se puede hacer tomar decisiones más fuertes. Pero es un problema muy complicado, donde se sabe que limitar las emisiones a un impacto sobre la economía, a un impacto sobre las sociedades, y se entiende que son decisión difícil, pero necesario. No sé si podemos decir de más que ese como organización de las Naciones Unidas.
Un punto importante a destacar es que la información necesaria para tomar las acciones está disponible. Tenemos por organismos como la Organización Meteorológica Mundial y por los miembros de la comunidad científica esencialmente toda la información que necesitamos acerca de lo que está pasando en cada momento. El boletín de los gases de efecto invernadero al que usted se refiere es una publicación anual de la Organización Meteorológica Mundial donde se le toma el pulso de la atmósfera y de la concentración de los gases de efecto invernadero. Es decir, la comunidad científica provee esa información de manera gratuita y periódica a todo el planeta. Es decir, que tenemos la información que necesitamos para actuar.
Yo tengo una pregunta respecto a toda esa información que se tiene y todas esas evidencias, hechos y datos que ustedes están mencionando. Y es que, a pesar de eso, sigue creciendo ese negacionismo climático y en los últimos años pues ha aumentado de una manera pues preocupante. ¿Qué no, piensan
además,
de eso?
Un negacionismo de un líder tan grande como Donald Trump.
Claro, digamos, y está apoyado por todas las regiones del mundo. Y entonces, ¿qué opinan de eso y cómo podemos manejar una situación de ese tipo?
Sí, de nuevo, creo que el mensaje es para todos los países. Y es verdad que es importante que la gente en todo el mundo entiende que es un problema global y que ese problema es real. No podemos comentar lo que está pasando en un país o en un otro país. Creo que el problema no se limita a un problema de un país. Es un problema de cómo los países pueden hacer las cosas juntos en un modo equilibrado y justo.
Bien, pues creo que eso es lo que estamos buscando, un modo equilibrado y justo. Pues nada, gran entrevista y gran momento, y qué bien poder estar conectados con Ginebra, con Suiza, con la Global Atmosphere Watch de la Organización Meteorológica Mundial. Pablo Lac, Lorenzo Labrador, mil gracias por acompañarnos en Caracol Sostenible. Hombre, quisiéramos tener como mejores noticias, mejor visión de lo que está pasando, pero se necesita un gran cambio de comportamientos y un entender y abandonar los negacionismos que tanto hablan de cambio climático. Mil gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, en Caracol Radio en Colombia, y saludamos en Brasil a Gustavo Loyola. Él es el líder de formación en Latin Pacto, precisamente está en la COP30, en la Conferencia de las Partes. Gustavo, bienvenido a Caracol Sostenible en Colombia, ¿cómo estás?
Hola, hola, muchas gracias por la invitación.
Y primero que todo, ¿qué es Latin Pacto? ¿En qué andan ustedes?
Bueno, Latin Pacto es una organización, una red que trabaja con proveedores de capital de impacto para Latinoamérica. Entonces conectamos diferentes actores, sea como bancos de inversión, fondos de inversión, fundaciones, filantropía, todo que tiene interés de hacer inversión de impacto ambiental y social en Latinoamérica, y para trabajar como conexiones, red, conocimiento y todo para ampliar este tipo de capital en nuestra región.
Gustavo, me alegra saludarte y nos gustaría que nos contaras y nos ayudaras aquí a explicarle a nuestros oyentes esta COP. ¿Por qué estás allá? ¿Por qué es importante estas reuniones que se hacen de manera anual?
Súper. Bueno, creo que para comprender la importancia de la COP y también los retos que tenemos por acá, es, bueno, si está con tu familia en su casa y va a asistir como algo en la tele o Netflix, siempre va a ser como un reto a definición de qué película van a ver. Si va a ser como una película de acción, una película de amor, o sea. Y tiene que hacer como una negociación para llegar a un camino común y justo al final tener una película para todos. A esto es un poco que lo hacen por acá en COP. Tiene como más de 190 países que trabajan y tienen que llegar al final como a un camino común cuando hablamos de los temas de clima, de descarbonización y todo eso. Entonces, la importancia es que, bueno, sabemos los retos que tenemos como sociedad cuando miramos los temas de clima, de pérdida de la biodiversidad y todo eso, todos los impactos generados por eso. Necesitamos caminar para bueno, reducción de emisión de gases de efecto invernadero, descarbonizar mucho de las estrategias corporativas, trabajar mucho con las cadenas de suministro para, bueno, llegar a lo que hicimos en el Acuerdo de París, en la COP, a un par de años atrás, que, bueno, llegar a la temperatura de un grado medio, no pasar de eso, porque si pasamos un poco más de eso, llegamos como a un espacio que no es reversible, especialmente cuando hablamos de esos impactos de clima y biodiversidad. Entonces, la importancia está, bueno, en conectarnos y avanzar y llegar en acuerdos comunes.
Decías tú en tu respuesta y comparabas la respuesta con una película, pero no sé si estamos hablando de una película de esas que son catastróficas, de fin del mundo, cuando un presidente como Donald Trump, si bien que Estados Unidos ya no está en el tratado del Acuerdo de París, dice el cambio climático es el mayor engaño jamás perpetrado contra el mundo. Si no te alejas de esta estafa verde, tu país va a fracasar. Xi Jinping de China no está allí, sin embargo ha mandado delegados. ¿Cómo vemos, o sea, cómo tiene que haber esperanza frente a una política de apocalipsis cuando hemos tenido los años más calurosos en la historia?
Sí, bueno, los retos ahí están y como usted ha mencionado, estamos como cada año que pasa es el año más caluroso de la historia. Entonces, ahí estamos a quien gusta o no. Y a eso va a impactar los negocios, las estrategias, porque, bueno, hay muchos eventos climáticos extremos. Por ejemplo, en Brasil, justo un par de días atrás, tuvimos como un huracán que destruyó como una ciudad. Muchas personas murieron y todo eso. Son cosas que empiezan a pasar y necesitamos tener eso en cuenta cuando hablamos de estrategias empresariales, políticas públicas, de todo. Y a eso está. Bueno, se acredita o se no acredita que es el cambio climático, es esto que está pasando en nuestros días. En espacios como es, por ejemplo, por acá en esta conferencia tenemos como casi todos los países del mundo que están conectados y hablando de eso, los impactos de clima y sus estrategias, sus planes de gobierno, sus estrategias corporativas y todo. El caso de Estados Unidos, bueno, es un caso que también hay una conexión a político o ideológica. Pero es interesante que por acá Estados Unidos está así representado, no está por su gobierno federal, por ejemplo, por la presidencia o algo así, pero tiene una frente muy grande de los dirigentes de la ciudad que están por acá hablando de sus compromisos como ciudad, como estado, como que sea alcaldías, como regiones de Estados Unidos, que sí siguen comprometidos con acuerdo de París, con las estrategias de descarbonización y todo eso. Entonces, además de a estas charlas políticas de todo, creo que tiene un impacto que es más macro y mucho de tener, bueno, movimentar un grupo de personas o un sector económico para un lado o para otro. Pero al final, todos nosotros somos impactados y los que son, a decir, inteligentes, ya entendieron eso y ya están trabajando para adaptación, para mitigación y para, bueno, seguir avanzando en caminos que sean más sostenibles.
Gustavo, ¿qué se espera de esta COP? ¿Cuáles son esas expectativas?
Bueno, están llamando a esta COP de la COP de la verdad o la COP de la virada, porque la expectativa es que se avance mucho en algunas cosas que están como difíciles desde las últimas COP. El primer punto es que los países que están acá mejoren un poco más sus planes nacionales de acción climática, que son los NDCs, que estén como más enfocados, más ambiciosos, que también que tengan mucho más concreción. El segundo punto, y creo que este está fundamental, que es del financiamiento climático. Entonces, y a eso se va tanto para mitigación como para adaptación. Y ahí, mirando mucho en los países que son más vulnerables al cambio climático para que tenga como apoyo real y efectivo. Y ahí para este fondo se habla mucho, bueno, de cuánto pagan, cuánto dinero va a tener, cuánto dinero los países que son más desarrollados van a poner en eso, cómo apoyar los países que están sufriendo por los cambios climáticos más sencillos y todo eso. Otro punto creo que está en la salida de los combustibles fósiles. Y ahí estamos retrasados en ese espacio. Entonces, la idea es que tengamos cada vez más mecanismos que sean importantes y claros para transición de energía limpia. Este es un tema que tiene muchas tensiones políticas, como he mencionado, pero es algo que también se avanza y necesita avanzar. Y creo que el punto de los mecanismos de adaptación y resiliencia frente a todo este contexto de cambio climático. Entonces, estamos hablando por acá de los instrumentos de pérdida y daño para los países que son más afectados, por ejemplo, el apoyo de los países que son más desarrollados para los países que son emergentes para que puedan hacer una transición, hablar mucho de la implementación. Entonces, como he dicho, la expectativa es que sea una COP de acción, de virada, por eso hablase mucho de implementación, de avance, no solamente de promesas que sean vacías, pero hacer lo que ya está siendo acordado, que eso se convierta en acción.
Pues creo que clarísimo el mensaje y nada, qué bueno poder comunicarnos con la COP30 directamente con usted, con Gustavo Loyola, el líder de formación en Late Impacto. Gustavo, gracias por estar en Caracol Sostenible, un abrazo muy grande en Brasil, en Belém.
Muchísimas gracias y por aquí seguimos por más un par de días.
Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión.
Bien, profe, absurdo. Reflexión, ¿en qué estamos entonces hoy? ¿Por dónde vamos a arrancar?
Bueno, Gabriel, pues como ya hemos visto, la conferencia de las partes pues es un espacio, tal vez el principal espacio internacional para luchar contra los desafíos ambientales. Y pues ya sabemos, este pasado 10 de noviembre pues se inició la apertura de la 30ª versión de la COP de cambio climático. Y yo creo que es importante entender que este es un evento que es crucial para evaluar los avances de la lucha contra el cambio climático y para identificar y establecer nuevas metas. Sin embargo, aquí viene el absurdo. Desde hace varios años se viene denunciando la creciente presencia de lobistas de combustibles fósiles en esta cumbre.
Okay.
Y esto pues plantea pues una contradicción bastante preocupante, ¿no? Porque cómo avanzar hacia un mejor futuro, hacia tener menos contaminación, hacia tener un mejor clima, si los que se benefician de este modelo pues participan en ese proceso de toma de decisiones, tienen algunos conflictos de interés. Entonces, mira algunas de las denuncias. Según el diario The Guardian, más de 5.350 lobistas de combustibles fósiles han tenido acceso a las negociaciones de las convenciones del marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, solamente entre el 2021 y 2024. De estas compañías, 90 fueron responsables del 57% de la producción de petróleo y gas en 2024. En la COP 28, que fue en Dubái, en el 2023 se acreditaron al menos 2.456 lobistas de la industria de los combustibles fósiles, 4 veces más que en la COP 27. Por ejemplo, para que vean la participación, si esta delegación fuera un país, habría sido la tercera más grande del evento, superada solo por Brasil y por los Emiratos Árabes. En la COP 29, en Bakú, en el 2024, los lobistas fueron 1.773 del sector que fueron acreditados y representa un incremento del 70% de los delegados de los países más vulnerables del clima, o sea que son los que más asisten. Y por otro lado, pues como hemos visto durante el programa con la Organización Meteorológica Mundial, con los datos que hemos visto durante todos estos años, el mundo sigue en un récord de emisiones de CO2 y de calentamiento global. Entonces, la negociación climática pues es importante pues para alinear las naciones frente a un clima estable, pero permitir el acceso masivo y organizado a quienes dependen de este, digamos, aumento de la producción de combustibles fósiles, pues tensiona este principio y nos pone pues a dudar de los posibles resultados que se puedan tener. Y ojo, quiero resaltar que no se trata de vetar el diálogo con la industria, ni demás faltaba, y de evitar que podamos establecer algunos elementos en común. Necesitamos definir reglas claras y fluidas para poder hablar al respecto y evitar de alguna manera que los conflictos de interés se presenten.
Es diferente un diálogo con compromiso. Hay una gran diferencia ahí.
Exactamente, entonces es importante, digamos, identificar que estos son retrasos que son muy costosos, especialmente para las naciones que más están afectadas. Y esa es una paradoja pues que retrasa la acción climática, que es urgente, pero que también erosiona la confianza pública que tenemos en estos mecanismos que en este momento son nuestra mayor esperanza. Tenemos en este momento un dilema ético que yo creo que nos enfrenta a cómo abordar estos problemas sin que los intereses privados puedan resolver o puedan ponerse por encima de los problemas que tenemos que resolver en el momento.
Bueno, pues interesante tema el que tenemos, pero de todos modos esperamos las conclusiones y lo que pase después de las grandes conclusiones de lo que es la COP30, porque el ambiente sigue siendo apocalíptico por donde lo queramos ver. Gustavo Yepes, la producción periodística de Juan Manuel Durán, soy Gabriel de las Casas y ustedes quédense en Caracol Radio.